Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 110, 18º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la última jornada de Liga, y es que llega el parón al campeonato por la disputa de la Eurocopa de Bélgica. El torneo se para en el capítulo 20, con Inter como líder destacado con 8 puntos de ventaja sobre Barça y sobre Pozo. Además os contaremos los cruces de la Copa que deparó ayer el bombo en Logroño. En la tertulia analizaremos cómo llega la Liga al parón de la Eurocopa, comentaremos los emparejamientos de la Copa y hablaremos también de los 14 de Venancio, que ya trabajan en Las Rozas para traer a España la séptima Eurocopa. Lo haremos con la ayuda de Cancho, de Andreu Linares y de nuestro invitado hoy en los estudios, Esther Collado. En Futsaleros por el Mundo, con Teresa Sendín, hoy nos vamos a quedar en España, pero para conocer la odisea en su regreso a casa de Miki, que ha tardado un montón de tiempo en salir de Qatar después de terminar su vinculación con la selección del país. Por supuesto, con Javi Jurado y Albada conoceremos toda la actualidad del fútbol sala femenino, y con Fran Merino, la de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, pues ya estamos en marcha en este programa número 110. Vamos a ver qué pasa con la selección musical en el día de hoy, porque es bastante especial. Perico Sainz de Baranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, saludos cordiales.
Por petición tuya, Molo ha variado un poquito en lo que suele hacer habitualmente, ¿no?
Seamos claros, yo no he hecho la petición, la ha hecho nuestro gran capitán, Carlos Ortiz, ¿sí? De Inter y de la selección, que ha pedido en Twitter, pues, que sean los aficionados quien elija la música de motivación de nuestra selección española antes de cada partido.
O sea, que tú y Óscar siempre decís, ¿no? Esta se oye mucho en el autobús, esta se oye poco en el autobús, ¿no?
Claro, claro, claro.
Las que entonces, suenan de camino a los pabellones.
Entonces,
¿no?
Les hemos hecho un favor para a todos nuestros jugadores de la selección. Le he dicho, Molo, ponte a trabajar, que últimamente trabajas poco, y vamos a seleccionar.
A ver, Molito, tú que eres el capitán, cuéntame de qué va esto. Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, estoy encantado con la selección musical de hoy porque la hemos hecho entre todos los amantes del fútbol sala. ¿Por qué? Bueno, pues porque la selección española ha pedido ayuda a todos sus seguidores para elegir música. Música que le acompañe en este europeo. Y de hecho, a través de Twitter, tú puedes mandar tu selección con el hashtag FutsalMusic. Bueno, pues esta que suena es la que he hecho yo, ¿eh? Un temazo de riff, un tema un poquito remember, porque todas las demás canciones son más actuales. Y durante el programa de hoy vamos a escuchar algunas de las canciones que amigos, tal vez como tú, ya han propuesto a través de Twitter. Que suene la música y todo el ánimo a la selección para este europeo.
Gracias, Molito. Bueno, pues tu propuesta es Place Your Hands de Riff. Vamos a ir escuchando más. Hay alguna, Perico, de jugadores, hay otra de aficionados.
Hay un poquito de todo.
Hay un poco
hay
de
variedad. Es lo que hay tiene. Una mía.
¿Ah, sí?
Pero, sí, pero no me la han cogido, claro. Use Raúl, prohibida, y claro, me dijeron que no.
No me digas por qué no te la han seleccionado. Bueno, ya os lo decía, hoy nos visita a los estudios Esther Collado de DaleDeTacón.com. Hola, Esther, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos?
Buenas tardes. Esther viene a contarnos el proyecto que ha lanzado. Ya sabéis que nosotros aquí en Futsal Cope damos mucha importancia al fútbol sala femenino, y en eso está Esther, no solo en el fútbol sala femenino, sino en el deporte en femenino en general, ¿no, Esther?
Sí, bueno, yo realmente lo que vengo es hacer ruido, Santi.
Bueno,
eso que se sepa.
Entonces, bienvenida.
Sí, bueno, Santi, yo lo que tengo es una página web que se dedica al fútbol, vamos. Uh-huh. Lo que pasa es que en la página web solamente escriben chicas que saben muchísimo de fútbol. Uh-huh. Y en mi página web lo que me requiere mucha gente es el fútbol sala, curiosamente, ¿no? Aparte del fútbol femenino, sí. Porque, claro, escribimos todo chicas, pues, uh-huh. Oye, fútbol femenino, el fútbol sala también. Entonces, sí que no, o sea, estamos pensando abrir un apartado de fútbol sala, por supuesto. O sea, claro que sí, una chica, otras chicas, tres chicas que, que escriban sobre fútbol sala. Pues, que las hay cracks, ¿eh? Las
claro
hay
que
muy
sí.
cracks.
Aquí tenemos varias. Y nosotros, toda la gente que quiere promocionar nuestro deporte, el fútbol sala, pues le abrimos la puerta del estudio y es un placer hacerlo hoy con Esther Collado, que va a acompañarnos durante el programa. Interviene cuando te apetezca, esta es tu, esta es tu casa. Ten cuidado, el único con Perico, es el único peligroso de aquí y por lo demás todo bien.
Yo le he pedido a Esther
a ver,
puedo ser el hombre florero en su sección de darle de tacón.
No, pues claro, son chicas, Esther.
No, espera, Santi. Es que esto lo he llevado a formato televisivo, me he asociado con una productora, entonces ahora he creado el debate Dale de Tacón,
sí.
que es un debate hecho solo y exclusivamente por mujeres, y tenemos a nuestro hombre florero, claro. Y Pedro, ¿tú te vas a presentar al casting de hombre
florero? Hombre, mira, está aquí mi jefe, Óscar Martínez. No,
ya
está
lo
aquí.
Veo, los
hola,
dos al
hola,
casting.
Oscar. Hola, ¿qué tal? Vengo de, a ver, nada más, aprender, ¿eh?
No, está aquí, yo le he dicho, Óscar, yo te puedo abandonar por irme de hombre florero con Esther.
Escucha,
y creo, vamos.
De cuerpos cultural entre Oscar y tú está la cosa bastante igualada, o sea que vamos, tampoco...
Claro, tenemos tipín fina.
Pero ¿os atrevéis a venir de hombre florero? O sea, no. Somos seis chicas y yo como presentadora y un chico, o sea, quiero decirte...
Sí.
Ojito, ¿eh?
Si quiero, ¿no?
Soy vuestro.
Bueno, iremos viéndolo a lo largo del programa y, por supuesto, os iremos informando de todo lo que suceda con ese proyecto de Esther en DaleDetacón.com. Nos está esperando ya el protagonista, pero vamos a hacer lo que hacemos siempre para empezar el programa, que es repasar los resultados de la última jornada con Javi Jurado. Todo tuyo, Javi Ju.
Pues vamos allá con los marcadores de la vigésima jornada. Hospital de Llevandonacor 2, Burela 2, Sumacondo Zaragoza 1, Peñíscola 1, Barça Luz por 4, Marfil 6, Colegios Arenas Gran Canaria 6, Magna Navarra 5, Montesinos Jumilla 2, Inter Movistar 4, Azcar de Lugo 4, El Pozo 6 y Río Renovable 3, Santiago Futsal 2, descansó Jaén. Inter Movistar sigue líder, 52 puntos, con 44 están El Pozo y el Barça, 37 para Marfil, 28 puntos tiene Magna Navarra, 26 Santiago y Burela, 25 Ríos Renovables, 24 en novena posición Montesinos Jumilla, 17 Peñíscola, 16 Azcar de Lugo, Jaén, Paraíso Interior, Humacón Zaragoza y Hospital de Llevandonacor. Vuelve a cerrar la clasificación una semana más Colegios Arenas de Gran Canaria con 7 puntos y otra semana más Dani Salgado sigue siendo el máximo goleador. Suma ya 33 dianas en lo que llevamos de temporada, 15 más que Ribillos, que es segundo en esa clasificación con 18.
Es bueno el chico este, Perico, el tal Dani Salgado este, ¿no?
Los viejos roqueros nunca mueren.
Ah, que no es una joven promesa del fútbol sala español, es veterano ya.
Él puede ser lo que le dé la gana, vamos. O sea, creo que es el hombre del momento, creo que es el pívot, el goleador, el... Bueno, por cierto, ¿está en la selección este
Yo
chico?
Creo que no.
¿No?
Hola, Dani Salgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, macho. Solo los números, Dani, hablan ya de lo que estás haciendo esta temporada en tu equipo, en el equipo de tu barrio, ¿no? Perico siempre lo dice, la importancia de Marfil y Gustavo también, es que es un equipo de barrio, el antiguo equipo de barrio, ¿no?
Es jugador de favela, perdón.
Sí, Dani también es jugador de favela. 15 goles más que el segundo en la tabla del Pichichi, Dani. Solo por esto, menuda primera vuelta del campeonato, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que las cosas están yendo bien y bueno, esto también sin mis compañeros no sería posible, ¿no? El buen momento que estamos pasando todo el equipo, creo que ya te digo, tenemos unos pedazos de jugadores jóvenes, pero que cada año van a más y yo creo que esa es la alegría de este equipo, ¿no? Esa juventud que te transmiten y tú cada día puedes intentar mejorar para el club y sobre todo para aprender de ellos, ¿no?
Dani ha sido como el anuncio del almendro, Perico. Ha vuelto a casa, no por Navidad, pero fíjate lo que está haciendo su Marfil en esta primera vuelta del campeonato. Han terminado cuartos y el otro día, Dani, pues decidisteis liarla, ¿no? Dijisteis, ahora que se va a hablar bastante de lo que ha pasado en la Liga hasta que empiece el europeo, vamos a ganarle al Barça en su casa, ¿no? Algo que no es nada fácil, como se ha demostrado durante el torneo. Póker de goles, uno de ellos impresionante, que está entre los mejores goles, no de la semana, Dani, sino de la temporada. Ahora te pregunto por más cosas, pero cuéntame, ¿qué sensación se le queda a uno cuando sale del Palau con la victoria y con 4 goles en el zurrón?
Creo que en alguna red social lo dije, ¿no? Hasta el día siguiente no era consciente, ¿no? Creo que todos los mensajes que tuve, que por supuesto tengo que agradecerle a todo el mundo, creo que nos merecíamos una victoria así, ¿no? Sabíamos que jugábamos contra el mejor equipo del mundo, porque no porque es el Fútbol Club de Barcelona, sino porque lo ha demostrado y sobre todo en el Palau llevaba sin perder pues muchísimo tiempo, ¿no? Empezamos el partido perdiendo 3-0, fue una anécdota muy muy positiva el mirarnos a la cara y decir, chicos, que podemos, ¿no? Cuando nuestro entrenador pidió el tiempo muerto, y yo creo que eso empezamos a ir para arriba. Y bueno, yo creo que el equipo demostró una casta y que a un partido podemos hacerle frente a cualquiera.
Oye, Dani, dime la verdad. os pusisteis de acuerdo Paco Sedano y tú y dijiste, vamos a liarla, que bueno, como somos los hombres del momento, el mejor portero ahora mismo en forma, el mejor pívot, vamos a liarla y así a los de Futsal Cope ya tienen debate.
Nah, ya la verdad que estuvimos en Barça TV el día anterior los dos juntos haciendo la entrevista. La verdad que tenemos muy buena relación desde hace tiempo. Para mí es el portero del momento, el portero de que está en mejor forma sin ninguna duda desde el año pasado.
Sí.
Pero bueno, esto sabemos que el fútbol es todo como va, ¿no? Para gente es muy bueno y para otra pues no tanto, ¿no? Entonces hay que respetar todas las opiniones y seguir trabajando.
Dani, yo pues es que te lo tengo que preguntar ya, porque es que estamos retardando el tema y no es un tema agradable, desde luego, seguro que para ti no, pero lo decía ahora Perico, ¿no? Uno de los mejores porteros, o el mejor portero, el pívot, 15 goles más que el segundo máximo goleador del campeonato. Y no estás en la selección española, Dani. No sé cómo tienes que estar llevando esto cuando los chicos, tus compañeros, ya están concentrados en la ciudad del fútbol de Las Rozas preparando el europeo.
Hombre, yo soy... Creo que no tengo que engañarle a nadie, ¿no? Sí que la verdad que esta ha sido unas convocatorias que sí que me ha pegado un poco el bajón, ¿no? Porque sí que es verdad que con el trabajo que estabas haciendo, pues creo que bueno, que a lo mejor podría entrar, pues no lo sé, ¿no? En esa lista.
Sí.
No ha sido así, y te lo digo con todo el cariño. Quiero que gane la selección 100%. Tengo muy buenos compañeros ahí, muy buenos amigos. Voy a estar apoyándolos a muerte, pero sí que es verdad que para mí ha sido un poco palo el no estar en esta lista, la verdad.
Hay gente que se pregunta, Dani, si Venancio te ha dado explicaciones, si has llegado a hablar con el seleccionador y te ha dicho, mira, Dani, no te llevo por esto.
No, la verdad que no. Creo que él ahora mismo estará pensando en ese europeo que tiene, que es muy importante,
sí,
y en prepararlo muy bien, y creo que eso lo hace bien y ya está, y no hay más que hablar. Yo creo que esto queda cerrado y vamos todos a apoyar a conseguir pues ese europeo tan que todo el mundo espera, ¿no?
Bueno, pues para que lo sepas, porque el otro día tuvimos aquí a Venancio en Futsal Cope, lógicamente salió el nombre de Paco Sedano, lógicamente, Dani, salió tu nombre. Yo le pregunté a Venancio directamente por qué no va Dani Salgado a la selección española y esto fue lo que nos dijo el seleccionador nacional.
Dani ha estado en la selección, él lo sabe, yo le he dado muchísimas oportunidades.
Sí.
Lo que pasa es que dentro de esas oportunidades, si nosotros tenemos una idea de juego, la selección requiere una forma de jugar, y está claro que Dani es difícil que se adapte a esa forma de jugar, él lo sabe. Si esto es muy fácil.
Sí.
Por ejemplo, tenemos una forma de jugar desde el punto de vista colectivo, y Dani es un grandísimo jugador y encima es un goleador, y lo está demostrando esta temporada, pero quizá pues le cuesta un poco asumir el papel de jugar en equipo, y entonces sí, él no rinde de la forma que está rindiendo Martín cuando juega la selección. Simplemente es eso. Muchas veces nos planteamos, ¿no? En Martín rinde, pero luego la selección, hay una serie de cuestiones que hacen que los jugadores no se puedan adaptar. Simplemente es tan simple como eso. Lo hemos tenido y lo he tenido durante tiempo y no hemos podido conseguir que se adapte a la forma de jugar. Es simplemente... Yo creo que además eso lo sabe él y lo sabe todo el mundo.
Bueno, pues esa es la explicación que daba Venancio, Dani. Él dice que tú ya más o menos sabías por qué no eras llamado a la selección española. Esto fue lo que nos contó y no sé si quieres comentar algo.
No, la verdad que es su opinión, la respeto y ya está. No. Ya te he dicho que ha pasado ya un tiempo, son muchas preguntas y prefiero no decir nada más, la verdad.
Bueno, pues como dice Dani, capítulo cerrado. Ahora a remar todos con los 14 de Venancio. Nosotros queríamos preguntar a Dani Salgado cuál era su sentimiento por la no convocatoria y queríamos que escuchase también lo que dijo aquí José Venancio, que por lo menos fue claro en su explicación, que no se anduvo por las ramas, sino se agarró a cualquier tipo de excusa y bueno, pues explicó que Paco Sedano no se adapta del todo o no se ajusta a lo que él quiere porque prefiere apostar por un tercer portero joven como Jesús Herrero y que Dani Salgado, según ellos, pues tiene un perfil más individualista y no se adapta al juego en equipo de la selección. Micrófonos abiertos, Esther, Perico, os escucha Dani Salgado, pichichi de la Liga, estrella de Marfil Santa Coloma.
Sí, bueno, Dani, yo decirte que, bueno, como ha dicho Perico, eres un goleador, eres un jugador de muchísima calidad y te merecías estar, por supuesto, en ese europeo. Claro. O sea, no cabe duda. No, Perico.
Dani, selección ya. O sea, Dani, eso, Dani, tú no selección. Lo puedes decir. Tú no lo puedes decir, lo decimos nosotros.
Sí, sin duda, además. Oye, Dani, por cierto, sobre la Copa de España, ¿cómo va ese cruce?
Qué bonito, ¿no?
Bueno,
fíjate lo que te ha tocado, nada más y nada menos, ¿no?
Pues la verdad que bonito. Creo que va a ser un choque importante. Creo que
Bueno, nos ha tocado un equipo de los grandes, pero un equipo que hace muy buen fútbol sala, pero que al menos deja un poco también jugar al contrario, ¿no? No es tan importante como puede ser Barça en su juego. Y bueno, se va a ver un partido muy abierto. La verdad que es un equipo donde tengo muchísimo cariño. Mis hijos han nacido en esa ciudad. Tengo, pues, amigos muy bastante importantes. Y la verdad que vamos con toda la confianza del mundo. Ayer lo hablábamos cuando salió el sorteo con los compañeros.
Sí.
Y la verdad que vamos con muchas ganas. Sabemos que nos ha tocado un rival muy muy duro, pero creo que ahora mismo tampoco es momento de hablar, porque no sabemos cómo vamos a llegar a ese momento, ¿no? Aún queda un tiempo y pueden pasar muchas cosas.
Dani, yo lo admito. Dije que ibais a pegar el bajón físico. Además lo dije, lo reiteré. Dije, Marfil ahora está muy bien, ha empezado muy bien. Pero es que yo no veo que vayáis a dar el bajón, que vais a más. O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la pócima de la que bebéis?
Te prometo que sí, que tienes toda la razón del mundo, no, no solo tú. Creo que hasta nosotros mismos pensábamos que a lo mejor nos podría pasar un poco de factura, ¿no? El que, pues, es la verdad, que hay 6 jugadores que estamos jugando muchos minutos, ¿no? Entonces, pero yo creo que es lo que te he dicho antes. Tendrías que venir de verdad un día a nuestro vestuario y ver.
No, no lo digas dos veces, Dani. Que no,
el cariño que hay entre los compañeros, y sobre todo creo que esa juventud que tienen todos los jugadores de la plantilla, menos los dos veteranos que, como dicen Rubén y yo, sí, pasamos esa media, ¿no? Pero bueno, nos dan ese aire de juventud y la verdad que creo que el éxito es el buen ambiente que hay. Tanto con cuerpo técnico como jugadores.
Y lo que tiene esa pista, ¿eh? Porque esa pista tiene algo diferente, que llega ahí, no sé si es la humedad, pero es que cuesta mucho, ¿no? Es verdad, o sea, la gente dice, ¿pero cómo va a ser que la pista es diferente si todos los pabellones son iguales? No. Tú vas ahí a casa de Marfil y es diferente, Dani.
Bueno, la verdad que yo, por gracias a Dios, he jugado muchos años aquí y la verdad que todos los equipos donde he estado luego siempre me decían, ¿no? La pista, una de las pistas más difíciles donde hemos ido ha sido la de Industria García en esa época.
Industria García, qué clásico, sí.
Y Marfil ahora, ¿no? Y yo siempre lo digo, juguemos la final en el 98, si no me equivoco, contra el mejor Segovia, creo, de muchos. Tenían unos jugadorazos que bueno, pero y yo creo que si llegamos a jugar esa final en nuestro pabellón en Santa Coloma, a lo mejor de otra cosa estaríamos hablando, ¿no? Sí que es verdad que nos llevaron a un pabellón muy grande en Badalona.
Sí.
Y como tú bien dices, la pista de Santa Coloma ya no solo por el resultado, sino porque el otro equipo contrario ya venía a Santa Coloma y sabía cómo se vivían ahí los partidos.
¿Qué dicen los gemelos, Dani? ¿Quieren entrar también en Futsal Cope o qué?
Pues estarían contentos. Tengo al niño chutando el balón ya. Que
¿cómo la pega, Dani? ¿Que el zurdo diestro?
Pues es diestro, pero con 19 meses te puedo decir que tiene pinta de que le gusta esto, ¿eh?
Ahí en la Copa vais a hablar Quique y tú ahí en tu enfrentamiento. Oye, ¿y los tuyos te lloran? Pues al mío le están saliendo los dientes y no sabes, no sé.
Creo que será ahí un poco más que a mí, ¿eh? Que ya tenía otro y creo que yo no sé cómo lo hace, pero la verdad que es un crack en todos los sentidos, ¿no? Quique, la verdad que para mí también es muy importante los 2 años que estuve ahí, los años que he estado con él en la selección. No tengo que decir yo, lo dice todo el mundo, es un ejemplo a seguir.
Tú dile que cuando pite el árbitro, a ver, que mire yo los horarios, que ya han salido los horarios oficiales. Viernes 14 de marzo, 9:15, Marfil Santa Coloma al Pozo de Murcia. Tú ya no reconoces a nadie, Dani, como si fuesen eslovacos estos.
Bueno, la verdad que sí, que sí.
La verdad es que es una maravilla la Copa de España, ¿no? Siempre lo decimos, el sorteo puro, la posibilidad de que se enfrenten los equipos cruzados dando igual la clasificación. Ha deparado ese Inter Movistar Magna Navarra el jueves, Barcelona Luz Porrio Renovables y luego el viernes Santiago Futsal Montesinos y Marfil el Pozo de Murcia. Estamos terminando, Dani, pero sí que quería preguntarte, y esta es una que nos gusta mucho hacer aquí en Futsal Cope, sobre todo a Perico, que nos hagas un poco de scouter, de ojeador de los talentos que tienes ahí en Marfil. Bueno, desde luego a Sepe no le vamos a descubrir ahora, pero ¿cuál de los chicos que tenéis ahí en Marfil Santa Coloma, Dani, crees que puede pegar el pelotazo en los próximos años?
¿Solo te puedo decir uno?
No.
Mira, espera, me dices y luego me mandan los teléfonos para que me haga amigo, ¿sabes?
No, la verdad, y te lo digo de corazón, sabes que siempre sea, a alguno le gustará más y a otros menos, pero siempre suelo ser claro. Sepe tiene, bueno, como has dicho tú, no voy a descubrir ahora, tiene una calidad impresionante, los movimientos, cuando juegas con él aún es más bueno, y luego tenemos a Adolfo que creo que va a ser un crack total, porque aparte de todo eso tiene un físico que es impresionante, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante para nosotros ha sido la incorporación de Didac en la portería. Creo que perdimos un grandísimo portero como era Chico y ha venido otro grandísimo como Didac y lo está demostrando. Y por qué no deciros luego que hay un chico, ¿sí?, creo que va a estar dentro de nada con nosotros, que está ahora, es juvenil, pero está jugando con el segundo equipo de mi gran amigo Oscar Redondo, que ¿sí?, es Eric, se llama Eric, y la verdad que tiene unas condiciones espectaculares.
Perico,
que dentro de poco estará con nosotros.
Perico está apuntando aquí, porque quiere, al final será representante de jugadores, tiene tantos amigos en el fútbol sala. Y ya la última, Dani, han pasado 19 jornadas de liga, 20, hemos llegado al parón, Marfil está cuarto, ya hemos destacado el espectacular papel que ha tenido tu equipo, pero ¿cómo ves el resto de la liga? ¿Cómo ves a los tres de arriba? Porque Inter no ha estado muy bien en los emparejamientos directos, en los enfrentamientos directos, pero 8 puntos de ventaja sobre el Pozo y sobre el Barça son un montón a estas alturas de la temporada. La pelea por abajo parece más clara, parece que Gran Canaria lo va a tener muy complicado para salvar la categoría, pero también hay equipos como Montesinos que han sorprendido mucho la primera vuelta. El papel de Burela, Perico dice que a los jugones hay que dejarles en paz, que ganan unos partidos y pierden otros, pero se han quedado fuera de la Copa, que ha sido un buen batacazo, pero ahí están séptimos ya. Que me des tu visión, Dani, de esta primera vuelta y de los equipos que más te han sorprendido y de cómo estás viendo la pelea de los tres gigantes.
Bueno, la verdad, lo de Burela, a mí sí que es verdad que tiene una plantilla llena de jugones y creo que ha sido el equipo que no está en esta Copa por méritos propios, ¿no? Creo que también han hecho unos cambios y hay que darle un poco de confianza, tiene muy buenos jugadores. Luego decirte de los tres grandes que pueden ahora en partidos fallar un poco, pero cuando se tienen que jugar... las castañas siempre dan la cara, por eso son los tres grandes, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y ya está. Y luego, pues, qué decirte, Magna Navarra, que siempre está ahí, se les vaya quien les vaya, venga con quien venga, tienen al capitán como referente, Javi Berri, todo un crack. Y luego equipos como Lobelle, que compiten en todos los partidos y lo han demostrado en torneos. Y Jumilla, como bien dices, el equipo que ha sorprendido, pero que será por algo, ¿no? Un recién ascendido que en su pabellón creo que va a perder poquitos partidos porque tiene una afición magnífica y eso al final hace mucho también.
Pues es palabra de Pichichi, es palabra de Dani Salgado aquí en Futsal Cope. Se va al parón la liga con Marfil cuarto en la clasificación, 88 goles y un montón de ellos los ha metido Dani Salgado, 4 el último día. Seguro que va a haber un DVD al final de la temporada con los goles de Dani. Y si estuviese por aquí Chema Alonso, Perico le pediría a Dani una camiseta firmada. ¿Tú te atreves o no?
A ver, Dani, seamos serios. Vamos a ver, aquí tenemos muchos oyentes. Entonces, cada jornada tenemos que hacer un concurso de algo, ¿no?
No hay más que decir, las mañanas lavando donde me digáis.
Ah, pues ya está, pues eso, nada, pues ya.
Me dices si quieres la blanca o la roja y la
tenéis. Perico se había preparado un argumento para convencerte, pero no.
Mañana la tenéis sin falta, me dais la dirección y yo la mando donde haga falta.
Dani, que estamos disfrutando mucho con tu juego, con tu marfil, que lo que estáis haciendo tiene muchísimo mérito, que sentimos mucho el disgusto de la selección, pero que como tú dices, bueno, a partir de ahora es la selección de todos los españoles. Y que aquí estamos todos los miércoles dando guerra con el fútbol sala y que mucha suerte para la segunda vuelta, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Dani, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues da gusto hablar con... Yo se lo decía antes a Esther, ¿no? Digo, en el mundo del fútbol sala, Esther, digo, si entráis un poco vais a tener un montón de facilidades porque ya ves, ¿no? Este tío es el pichichi del campeonato y ya sabes, ya ves con la naturalidad con la que habla, con sus gemelos correteando por ahí cerca del teléfono y bueno, pues todo en este mundillo es más fácil. Somos una familia pequeña pero bien avenida. Y,
la verdad que da gusto,
pues sí,
da gusto, sí.
Con la naturalidad con la que hablan y con las facilidades que te ponen aquí, lo de las camisetas.
Lo accesibles que son, además, es que a la primera sí te mando donde haga falta la camiseta, pues aquí da gusto. La verdad que si se lo pides así, Perico, yo también, yo no te podría decir que no.
Yo a ti tampoco. En Dale de Tacón vamos a poner muchas camisetas.
Si eso le dejamos solos. Venga, chicos, vamos a la tertulia.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, futsalcope, y en Twitter, @futsalcope.
Esta la ha elegido Pola, Perico.
genio y figura, multiuso Pola.
Farrell Williams, Happy, este tema lo ha elegido Pola, el jugador de Inter Movistar. Este también era de favela, ¿no, Perico? Pola.
Este mar de astilleros, de astilleros, de jugar con la pelota en los astilleros.
Bueno, pues esta no sabemos si va a sonar o no va a sonar en el autobús de la selección española, pero como hemos dicho que había elegido cada uno una entre aficionados, jugadores y parte del equipo de Futsal Cope, pues esta, Farrell Williams, Happy, es de Pola. Hoy tenemos un capítulo tan lleno de amigos. Hola, Andreu Linares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Me pongo
de... Hola, buenas tardes.
Perico se pone de pie de verdad, ¿eh? No es coña, se ha puesto de pie.
Perico, que al final te voy a tener que pagar la cena de verdad.
Escucha, no, la cena yo, las copas tú.
Te sale peor, Andreu.
Escucha, pero los tenedores, que no se te olviden, ¿eh? No. Tres a un lado y los otros tres al otro, ¿eh?
Nada, nada, eso no te va a faltar de nada.
Está también... Sí, dime, Andreu.
No, que digo, que me siento en una mesa con tres o cuatro a cada lado, si no, imposible.
En esa cena también va a estar Cancho. Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ya te puedes sentar, ya te puedes sentar.
Ya, contigo ya me siento, Cancho, sí, desde que te voy a dar hoy caña. Claro, sí que...
Como diría el maestro José María García, ¿cómo estás, Jabato? Cancho, ¿cómo va todo? ¿Bien?
Bien, la verdad es que...
En esa pelea que tenemos montada, la vas ganando, ¿no, Cancho?
Por ahora sí, la verdad es que los resultados son buenos y estoy muy contento.
Me dijo Perico, y dice, te ha hecho un toro, Cancho. Y no hay, vamos.
No, si solo hay que escucharlo ahí en Energy, claro, empieza a rajar de unos, de otros, nada, yo creo que Usín en la selección, no tal, ya veremos qué papel que juega Usín en la selección.
Bueno, venga, pues empezamos si queréis por ahí. A Cancho le escuchamos hace unos cuantos programas cuando la lista todavía no era oficial, pero era casi conocida por todos, ya la había adelantado Óscar García en Futsal Cope. ¿Algo que decir de los 14 de Venancio, de las ausencias significativas, algo que queráis aportar para cerrar el capítulo? Os pongo en antecedentes, acabamos de hablar con Dani Salgado y no ha querido opinar sobre las razones que esgrimió Venancio para dejarle fuera, que, os refresco la memoria, eran por excesivo individualismo y no entrar bien en ese esquema de equipo que tenía la selección.
Hombre, yo particularmente, es decir, creo que es incuestionable una lista de un seleccionador y por ejemplo, además en mi caso, en el que he estado ahí metido durante muchos años, creo que es incuestionable. Es decir, lo que es opinable la situación, no de los 14, yo insisto que los 14 sí que son muy personales, muy de un esquema, muy de grupo, de trabajar con ellos mucho tiempo. A mí lo que me sorprende es que en 25 sí. No estén ni Paco ni Dani Salgado, aunque solo sea por una mera... solución de evitar problemas, porque todavía queda, es decir, eso hay que manejarlo también, sí. Lo de los medios,
la diplomacia, los medios, ¿no? La diplomacia.
Exacto. Sí. Quedas bien, le metes, porque se lo merecen, no por quedar bien, porque que nadie te va a plantear el que Dani Salgado, con la temporada que está realizando, o las dos que lleva Paco Sedano, pueda entrar. A mí el caso de Paco Sedano me sorprende el de Dani, fíjate, a pesar del boom de Dani, lo de Dani lo puedo entender, porque Dani es un jugador pues más anárquico y Venancio le conocemos todos. Lo de Paco Sedano, sinceramente, no lo entiendo y no quiero entrar en debate de Jesús o no Jesús, porque eso es, insisto, pero lo de Paco no es justo desde mi punto de vista que en seis años que lleva José Venancio no lo haya llevado ni una sola vez a la selección, aunque sea para decirle, oye, mira, por esto no vienes conmigo.
Cancho, tú sabes de esto, de selecciones y de listas, ¿tú crees que le ha tenido que costar mucho a Venancio o que estas decisiones las tenía tomadas desde hace tiempo?
Yo creo que le ha costado poco. Yo creo que le ha costado poco, porque le conozco a él los años que hemos trabajado juntos. Venancio tiene las cosas muy claras. Es hasta cierto punto, en el sentido literal, cabezón. Es decir, él va para adelante con lo que cree y lo mantiene, y le cuesta bastante rectificar porque al final su modelo funciona. Es decir, un entrenador que en ciento y pico partidos solo ha perdido uno, pues es difícil que le pueda rebatir cualquier otro tipo de discurso, ¿no? Pero él yo creo que le ha costado poco, sinceramente.
Andreu, ¿algún dolor, alguna espinita en esta lista de 14?
No, yo comparto mucho y bien lo que ha dicho Cancho. Al final, yo sé que soy de la partida de que pienso de que a la selección siempre tienen que ir los mejores. Y por supuesto que cada uno haríamos una lista y que seguramente no acertaríamos probablemente en la lista de 14. Para mí los que van, como bien decían antes, es verdad que al final el meter a uno, hay que ver los que están para meter a uno y quitar a otro. Entonces, para mí los que están son muy justos y muy importantes, y creo que es una lista de nivel, con experiencia, en todas las líneas muy compensadas, y al final es que solo pueden ir 14. Sí te digo, y Cancho tiene mucha razón, en el que una lista de 25 que no haya nombres tan destacados por su trayectoria, al final, como jugadores, y a veces ahora me pongo en el papel de pensar como jugador, siempre hemos querido ir a la selección por los méritos que hemos hecho en la cancha, y estos chicos yo creo que han hecho muchos méritos para estar,
y no te estoy discutiendo la lista de 14 porque, repito, los que están, para sacar a los que están es muy complicado, pero sí que en una lista de 25 yo creo que han hecho méritos suficientes como para poder tenerles en cuenta y, como decía Cancho, ¿no?, esa burocracia o eso, o quedar bien con los clubes, pues al final eso también tiene que influir. Pero para mí la lista de 14 ya hay que olvidar los que no están, y para mí es muy justa y de mucho nivel.
Esto puede ser un poco similar.
Espera, que creo que está también por ahí Oscar García, ¿no? ¡Quitar!
Aquí andamos.
A ti lo de la lista no te sorprende, porque tú la viste hace dos meses.
No, más o menos es con lo que él estaba trabajando. Si es que Benanche, como dice Cancho, pues sí, no sé si decirlo Gadezán, pero sí, persistente en sus ideas y sí que tiene muy claro con los que apuesta. Evidentemente yo creo... son sus 14, no cambiaría prácticamente nada, salvo quizás yo sí cambiaré personalmente, cambiaría el tema del portero, porque creo que Paco ha hecho muchos méritos para estar, que yo creo que no distorsionaría el juego, como a lo mejor sí lo puede hacer en las ideas que tiene José Ignacio, Dani Salgado, que es un jugador que yo creo que tiene un estilo distinto, pero yo creo que en Paco no hay diferencia, además yo creo que sería el tercer portero, que tampoco influye demasiado, y es un jugador que hace equipo, que tiene muy buena relación con muchos jugadores, con Sergio Lozano, por ejemplo, se lleva muy bien, entonces yo creo que haría grupo también. Entonces yo creo que el único cambio quizás sería eso, pero el resto es lo que viene trabajando Venancio desde siempre, incluso sin Paco sea lo que viene trabajando siempre, así que adelante con ello.
Esto podría ser lo que es... Voy a meter ya los dedos. A ver, Cancho, contéstame.
Gasolina.
Esto podría ser un poco cuando de repente un tal Joan Linares dejó de aparecer en la selección española. No, pregunto. No sé, Andreu, no sé si lo conoces. Porque no sé, o sea, Joan marcaba goles como churros y lo sigue marcando.
Tú no le ves, pues, pero yo que te le tengo delante se le está retorciendo el colmillo, Cancho.
Me lo creo, porque además... Bueno, la verdad es que sí que es cierto que es muy comparable ese ejemplo. Y en la época de nuestra, concretamente cuando Javi hacía las listas, siempre era el recurrente, ¿no? ¿Por qué no va Joan Linares? Bueno, yo también se lo preguntaba muchas veces, ¿eh? Y no quiero escurrir el bulto porque al final es una selección en la que estamos todos comprometidos. Y él me decía que fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Y supongo que me va a costar el puesto de asesor. Pero él me decía, individualmente son muy buenos los dos, pero cuando vienen los dos bajan su rendimiento. Sí, y entonces y yo prefiero a Andreu, me decía, es más jugador de equipo, siendo más goleador, nos hace más falta. En aquella época fíjate, teníamos a Pablo Roberto, Dani, estaba Javi Sánchez, Javi Rodríguez,
había algún chaval que metía goles allí en esa
mucha gente, y decía, bueno, vamos, esta sociedad es peligrosa, los dos vamos a tener a uno. Entonces la verdad que venía uno, venía otro, y Andreu lo sabe, pero los dos, yo creo que pocas veces en Yugoslavia, en vez de coincidisteis, pero...
Y en Singapur también, Cancho.
Singapur también, efectivamente. Pero no ha sido mucho, es decir, para la cantidad de internacionalidades que has tenido tú, no ha sido muchas veces. Pero sí que es un caso que podía valer a comparar con lo de Dani.
Yo siempre lo digo, Cancho, que creo, y tú has dicho ahora que puede ser cierta tozudez o cierta cabezonería, yo creo que los entrenadores todos tienen sus pasillos de seguridad, ¿no? Es la expresión de Luis Aragonés, su gente fija, su gente importante... Y que son incluso menos flexibles, lógicamente no hacen un 11 cada semana, o en este caso un quinteto cada semana, menos flexibles todavía que los entrenadores de club. Porque tienen sus ideas muy fijas, poco tiempo para preparar el equipo, y que ellos tienen unos esquemas en la cabeza, y como tú dices, creo que a Venancio, al que llamábamos hasta el Mundial, Venancio el invicto, y ahora es casi invicto, le ha funcionado, y que no tenía pensado darle una revolución ahora mismo a la selección.
Y los roles también, porque, por ejemplo, viendo la primera lista de un torneo de un europeo, el de 2007 en Portugal, que estaba Cancho, en esa lista está Werner, que quizá era, pues, podía sorprender a muchos, pero yo creo que también le dio por su rol, porque le conocía, porque había trabajado con él, y siempre los entrenadores tienen esa cosita de bueno, llevo a este que tengo confianza, sí, y a lo mejor le puedo sentar más, porque Werner creo que de los 5 partidos creo que se quedó fuera en 3.
Sí, al final empezó bien y acabó jugando, acabó sin jugar porque no encajó en ese modelo, y además ya no volvió a aparecer mucho más por la selección. Es verdad que los entrenadores son muy maniáticos, y hay que respetar eso, y sobre todo en el tema de la selección, que tienen muy poquito tiempo para trabajar y para corregir.
Bueno, dejadme que os pregunte para terminar el tema selección. De Perico y de Óscar ya lo sé, les pregunté el otro día. Cancho, ¿España es la mejor selección de esta Eurocopa de Bélgica?
Sí, cada vez con menos diferencia, pero para mí sí. Es decir, yo creo que va a sufrir, ya sufrió en el anterior, en la final, sufrimos mucho en el anterior de Hungría, en aquella tanda de penalti contra Rusia, ¿os acordáis? Con el famoso disparo que entró, que no entró. Sí. Es decir, que siempre se sufre y cada vez el grado de sufrimiento es mayor y más cerca del final, ¿no? Y eso es la tónica general. Yo creo que sí. Lo que pasa es que para mí hay una cosa en este europeo, y lo ponía el otro día en Twitter, es que es la primera vez que no va a ir nadie de Guatemala, sí, de aquella generación irrepetible. Entonces, bueno, saber un poco cómo, quién toma liderazgo y toma ese peso en los partidos complicados, yo entiendo que va a ser o Jordi Torras o Trozano, ¿no? Pero es la parte que a mí me apetece ver de la selección, a ver quién asume ese rol de Luis Amado y de Quique, que han sido los últimos gladiadores.
Andreu, la gran favorita, España, ¿te da miedo ese posible cruce de semis contra Rusia? ¿Están los italianos, los portugueses?
Sí, para mí España es la favorita, por lo que hemos demostrado durante todos estos últimos años, y cuando los rivales ven esa camiseta con las dos estrellas, impone, pero impone porque ese respeto no lo hemos ganado y lo hemos impuesto dentro de la cancha. Es cierto que las distancias, es verdad, que cada vez son más cortitas y que sí. Rusia es una selección emergente, pero no de ahora, sino de hace muchísimos años. Me acuerdo en el Europeo de Ostrava, ganamos 2-1 la final. Sí. O sea, que ya vienen apretando fuerte, y para mí es una de las selecciones a tener muy, muy en cuenta. Y de hecho, bien Cancho ha comentado que las distancias en las últimas finales se han recortado, es verdad, pero Italia, Portugal, son selecciones también que nos van a poner mucho aprieto. Por supuesto, favoritos al máximo, pero como también repito,
depende, hemos perdido por ahí a alguien. Dime, Andrés.
Digo que depende, por supuesto, del estado en que lleguemos, el saber afrontar ese tipo de partidos, pero no hay que duda de que al final España es más favorita que ninguna.
Esther, ¿ves a España trayendo la séptima Eurocopa para nuestro país?
Ojalá, yo espero que sí. Yo la verdad que sobre el dilema este de los preseleccionados que ha hecho Venancio, bueno, al final no puede llover a gusto de todos, eso está claro, y sí que es verdad que yo pienso que no es discutible la decisión de un entrenador, sí, de un seleccionador en cuanto a sus jugadores. Yo creo que son grandes jugadores los que ha llevado Venancio y que van a hacer un gran europeo que van a ir a muerte seguro en Bélgica. Sí. Vamos a ver, ojalá traigan la copa para acá.
Pero como a nosotros no tenemos su sueldo, pues decimos los que queremos estar. Pues metan 16, 18, ¿sabes? Ah, yo digo los que quieren estar.
Si fuese seleccionador, tendría muchas dudas con lo del tercer portero. Es verdad que te puede dar un batacazo sensacional, pero joder, me dolería tanto dejar a un jugador que pueda aportar fuera por llevar a tres porteros, por si acaso.
Sí, pero es que al final ese dilema lo tienen todos los seleccionadores, sí, todos los entrenadores.
Y al final casi todos
dejarte a alguien fuera.
Optan por el conservadurismo, claro, de llevar al tercer portero, ¿no?
Yo creo que los seleccionadores, y también me voy a la época de Lozano, y sí, yo lo he vivido en experiencia propia, al final creo que intentan ser justos, y para mí siempre son justos. Al final tu rendimiento es el que te pone o te saca de la selección. Personalmente yo estuve mucho tiempo, y Cancho lo sabe, fuera de la selección, pasé una etapa donde no iba y luego sí, otra vez volví a ir, y Javier volvió a confiar en mí cuando pues en su momento me apartó de Guatemala, me apartó del Europeo de Rusia, etcétera, y al final tu rendimiento es el que otra vez te vuelve a poner en tu sitio. Y yo entiendo que, como decía antes, cada uno podríamos hacer una lista y seguramente que sería distinta, pero al final ellos tienen esa responsabilidad. Y como decía antes Cancho, tanto Venancio como Javier Lozano, cuando han hecho sus listas, su trayectoria, el rendimiento que ha dado la selección, le avala, y hay que ser justos con Venancio.
Bueno, la lista de Venancio es la lista de España y es la lista de todos. Capítulo primera división y final de la primera vuelta, o mejor dicho, del primer bloque del torneo. Inter Movistar líder, 52 puntos, Pozo segundo, Barça tercero, 44, y Marfil cuarto con 37. Luego ya viene más lejos Magna, Santiago, etcétera. Valoración, Cancho, Andreu, de esta primera fase del campeonato, de la distancia de Inter Movistar respecto a los otros dos grandes, pese a perder los enfrentamientos directos, ¿no?
Sí, esa es la lectura. Yo creo que al final Inter nos ha sorprendido gratamente a todos, nos ha ilusionado a todos con ese arranque, sobre todo con esa capacidad goleadora, porque al final lo que ha destacado en Inter es esa finalización que han tenido en todos los partidos, pero le deja cierta duda esos tres partidos, no solo que no haya ganado ninguno, sino que en los tres, un Barça en uno de los peores momentos de la temporada, en los tres ha remontado, no nos olvidemos, y eso psicológicamente, y Andreu sabe más que yo de esto de la pista, te marca, porque al final te enfrentas siempre con un equipo que, como nos pasaba antes con Brasil, estamos jugando muy bien, pero llegan y te ganan siempre, ¿no? Y eso es lo... Y el Pozo en su línea, yo creo que el Pozo además va a tener suerte en el cuadro de la Copa, con lo cual es probable que le veamos en otra final a duda, y luego pues el Barça ya sabemos lo que es, y según vaya recuperando lesionados y vaya oliendo la sangre de los duros, pues va a ser ese Barça casi imbatible.
Andreu.
Ese miedo que tiene... Me recuerda la etapa nuestra de Inter cuando jugábamos contra el Pozo. El Pozo también hacía unas ligas regulares espectaculares, se paseaba, siempre ganaba con diferencia, goleaba, pero una vez que nos enfrentábamos los títulos Inter y
y veían el verde, ahí siempre éramos superiores y falta esa barrerita, ¿no? Inter, ¿verdad? Le saca casi 15 goles al segundo en cuanto a goles a favor, que tiene una capacidad goleadora excelente, pero es cierto que cuando llegue el momento ese de enfrentarse a donde tiene que demostrar ese pasito que todavía pues esto no lo ha demostrado, pues esa diferencia es donde tiene que marcar y a partir de ahí veremos que realmente es el Inter que todos anhelamos y que todos queremos que vuelva, pero cuando se enfrente a esos equipos que realmente en esos momentos es donde tiene que dar ese pasito.
Perico.
Y ahí aparecían los buenos, ¿eh? Ahí, cuando ya los Schumacher, Marquinhos ya habían hecho tal, ahí aparecían los Linares, Limones, tal, los buenos. Esa valoración tuya de cuando tienen que entrar los de segunda fila, Ricardinho está muy bien, pero cuando te juegan los cuartos, nunca mejor dicho, ahí tienen que aparecer los de segunda fila, que son los que te dan los títulos.
Perico, es un romántico, es un nostálgico.
Las finales son muy largas, y las temporadas, perdón, son muy largas. Sí. Y cuando llegan esos tramos de temporada y cuando te juegas una final a 5 partidos, hay mucho cansancio acumulado, hay mucha carga acumulada. Y yo siempre lo decía, y no es porque lo diga yo, Duda lo recalcaba siempre, las ligas que ganaba Inter al Pozo siempre era a partir del quinto hasta el noveno jugador. Uh-huh. Y se acordaba mucho de los Limones, de los Linares, de los Julio, de los Orol, etcétera, etcétera. Y es verdad, ¿no? Los actores principales tienen su papel destacado, que aportaban y marcaban esas diferencias, pero al final esto es el largo recorrido y esa gente
me
es
has hecho, la que tiene me has que hecho recordar, Andreu, y tenemos que dejar aquí ya la tertulia, el día de la entrevista con Falcao, en el programa número 100, que me dijo Julio García Mera, que estuvo aquí, trasládale una pregunta a Falcao, dile que como cuatro paquetes como Orol, yo, Riquer y tal, y dice, le hemos dado tanto disgusto en este
bueno,
del 5 al 9. Lo último ya, ¿algo que queráis decir de los cruces de la Copa?
Pues yo personalmente creo que, estamos hablando de Inter, yo creo que puede ser el punto de inflexión de temporada. Ha jugado tres veces contra el Barça, no ha conseguido ganar ninguna de las tres. La lógica invita a pensar que se van a encontrar semifinales y yo creo que ese partido, si llegan a ese partido, puede marcar mucho el resto de temporada. Ya ha dejado la Supercopa, ha jugado, la Copa del Rey ya la ha dejado atrás. En caso de perder Inter, dejaría también atrás la Copa de España y solo le quedaría la Liga por delante. Yo creo que perder contra el Barça sería un golpe bastante importante para el Inter. En caso de ganar, le daría muchísima más a los playoffs lanzados, más allá incluso de lo que pasa en la final, incluso si luego en la final la pierde.
Sí, recordemos que
para Inter es un torneo muy, muy importante.
Sí. ¿Algo más que quería decir por ahí, chicos?
No, Óscar, al final, sí, tienes razón, pero hay que pasar primera ronda. Y a mí me merece todos los respetos, Manda Navarra, Ríos Renovables, que se van a enfrentar con ellos dos. Y a partir de aquí es verdad que si se enfrentan los dos en semifinales, es cierto que ahí veremos un partido de tú a tú donde esa supremacía o esa espinita que tiene Inter con el Barça esta temporada, pues es cierto que veremos un gran nivel dentro de la cancha para que uno y otro siga con ese liderazgo y el otro pues intentar arrebatarlo.
Bueno,
eso lo traslado a partido de cuarto. O sea, si pierde contra el Navarra será más palo todavía que si pierde contra el Barça.
Lo tenemos que dejar aquí, chicos, que nos come el tiempo y nos está esperando por ahí Miki para contarnos su odisea en Qatar. Cancho, Andreu Linares, un abrazo muy fuerte, chicos. Muchas gracias por estar en Futsal Cope.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Qué más, Perico? Que se me está diciendo adiós.
Me llama Cadena 100.
¿Te vas con Óscar?
Sí.
Vale, pues nada. Gracias, amigo. Hasta el miércoles que viene. Vamos con el Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, ya os hemos dicho que hoy no teníamos que coger la maleta, ni el abrigo, ni irnos a ningún sitio así extraño, pero sí que os vamos a contar una cosa un poco rara. Teresa Sendín, directora de Futsaleros por el Mundo. ¿Qué tal?
Cuanto
muy buena.
Menos curiosa.
Sí.
Y pesada.
Y final feliz.
Por lo menos, eso lo podemos decir. A ver, decir.
¿Qué le ha pasado a Miki en Qatar, Teresa?
Pues nada, que estaba allí entrenando a la selección de Qatar y ha terminado ya su contrato,
sí.
Pero el problema ha sido cómo se vuelve a España.
¿Pero en avión no o qué?
Sí, pero papeles para salir por todas partes.
Ah, ¿tú no terminas allí y te vas a tu casa?
Tú tienes que tener todas las facturas pagadas, todo el dinero gastado allí y todo...
Pero no te puedes ir ni con un duro, Catalina.
Nada, nada. Te lo tienes que gastar todo allí.
Está Miquilla por ahí. Miki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues yo sí que he venido con el abrigo porque aquí hace un frío que te la comparaba allí.
Ah, claro, amigo. Alguna cosa mala tendríamos que tener en esta época del año. Escucha, entonces, ¿tan quitaste el reloj en la frontera, Miki, o qué?
No. Vamos a ver, hay un matiz que es importante.
Cuéntanos.
Hay una cosa que no está mal de lo que habéis dicho. Vamos a ver, lo que tienes que hacer es muchísimo papeleo porque tienes que demostrar que no tienes ninguna deuda en el país.
Sí.
Ni en bancos, ni en luz, ni agua, ni piso, ni coche, ni nada, que eso estaría bien que lo hicieran en España.
Sí, ahí no dejan salir a nadie que deba algo.
Vale. Eso está muy bien, ¿eh?
Hasta ahí perfecto. Ahora, el problema viene con la parsimonia que lo hacen ellos.
Se lo toman con calma, ¿no, Miki?
Que hacer un papel son 3 días.
Bueno.
¿Y tú cuánto has tenido que hacer?
Con buena letra, eso seguro.
Tienes que hacer 15 situaciones diferentes. Entonces, y que después de todo ese papeleo sí que llega el momento que después el inmediato superior a ti, tu manager, tu presidente de empresa, lo que sea, sí que te ha de firmar el exit permis. Si él quiere, aunque hayas dicho todo eso, no te deja salir.
Desde que has llegado a España, ¿cuántas veces has dicho hogar dulce hogar?
Pues bastantes. Pero te voy a decir una cosa, no estoy nada arrepentido.
No, claro,
¿eh?
La experiencia, o sea, la llevas.
Yo he pasado 11 meses francamente bien en Qatar, y el último ha sido un poco que, acostumbrados a lo que nosotros estamos, pues verdaderamente han sido muy, muy difíciles. O sea, yo cuando lo cuento, nosotros no hemos tenido una casa, hemos tenido un aparta hotel y un hotel y tal, o sea, hemos estado bien. Bueno, pues al final nos ha tenido que 4 días tardar en demostrar que no debíamos la casa, que no habíamos tenido.
Claro.
Y entonces no salíamos en el ordenador y nos decían, pero si tú, usted no tiene casa. Ya se lo estamos diciendo, tengo casa, entonces ponme el cuño para que no debo nada.
Madre
no,
mía.
Pero esto no es normal. Entonces tengo que consultarlo arriba, vuelva dentro de 2 días.
Que querían que pasases allí la noche vieja, Miki, dinos la verdad.
Hostia, eso me nos ha jodido, no te puedes las navidades, no te lo puedes ni imaginar.
Aparte de este final, ¿qué balance se puede hacer de tu año en Qatar?
Bueno, yo creo que ha sido francamente buena la experiencia. A mí nunca había llevado una selección y nunca había estado en un país, digamos, asiático, y la verdad es que la experiencia me ha enriquecido en muchas cosas, ¿no? O sea, eso quiere decir que ahora, cuando se han enterado que dejábamos la selección, ya tenemos una oferta del mejor equipo que hay en Qatar, estando allí. Lo que pasa es que yo les dije que yo, por favor, no me podía quedar, que yo, mi obsesión ahora era salir, pasarme 4 o 5 meses en España, y después ya hablaríamos, ¿no? Del volver o no volver, porque tú sabes que ahí yo estaba muy nervioso de que quería volverme a España. Pero después, cuando lo ves retroactivamente estando aquí, dices, bueno, la verdad es que no lo ha pasado tan mal, aquello está bien, los jugadores te querían y han sido los que han apretado para que no nos fuéramos, hay muchas cosas que han estado muy bien.
Como el final es malo, siempre te vas ahí con la sensación así un poco chunga, y luego ya cuando pasan las semanas, con la reflexión que da el paso del tiempo, Miki, dices, pues oye, la experiencia ha sido buena, ¿no?
Exactamente, eso es exacto lo que nos ha pasado. Lo que pasa es que allí, vamos a ver, aquí por ejemplo en fútbol está el Madrid y el Barcelona.
Sí.
Allí está el Rayán y el SAT, y que tienen las secciones de fútbol sala. Entonces, cuando nosotros, para que veas un proyecto cómo se puede hacer, si en un año hemos tenido 3 diferentes managers que cada uno opina una cosa diferente.
Difícil.
Entonces, es difícil el hacer un proyecto en el que los 2 primeros querían jugadores catarís, jugadores jóvenes, han mejorado. Y entonces dijimos, el primer año tiene que ser enseñarlos a competir internacionalmente, que salga la gente joven, y después con 1 o 2 nacionalizados buenos que hay allí, intentar aspirar a algo más. Perfecto. Y cuando llega el último, decide que, como somos tan burros de apostar por la gente joven, cuando él lo que quiere es nacionalizar a 10 brasileños y que jueguen los brasileños.
Cuando tu jefe no se pone de acuerdo en lo que quiere, complicado.
¿Me entiendes o no? Entonces dices, bueno, es que encima el que nos contrató a nosotros es de Al Rayyan y el que llega nuevo es de Al Sadd, y dice, yo no quiero a ninguno de los javianantes. No, pero si nosotros no somos de ningún equipo. No, pero se ha contratado aquel.
Madre.
Y para ver un poco las diferencias que hay entre el fútbol sala en España y en Qatar, por favor, cuéntanos cómo eran esos entrenamientos allí. ¿A qué hora llegaban? ¿Cuántos llegaban?
Bueno, ellos hay una cosa que tienen muy clara. Ellos no son profesionales. Y no es que no sean profesionales, es que no quieren ser profesionales. Claro. Quieren disfrutar del fútbol sala. Entonces el fútbol sala para ello es...
Pachanga.
Ellos tienen una manutención, digamos, un estipendio, como dicen en Italia, al año de las ganancias. Tienen un sueldo muy importante.
¿Sí?
Después tienen un trabajo por las mañanas con un sueldo muy importante, y el fútbol sala es, pues, el hobby. Entonces ellos mismos no van un día a entrenar y te dicen, al día siguiente. No, es que me he quedado durmiendo, tenía sueño.
Plácidamente, ¿no?
No, no, o con lo que un español te buscaría una excusa, sí, de decir, oye, pues me ha pasado eso. Ellos no, lo ven tan normal. Oye, uh-huh, es que tenía sueño. Joder. Y entonces no he ido. Primera convocatoria nuestra para entrenar. ¿Cuántos jugadores queréis? 14.
¿Y cuántos fueron?
No, 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 14. Y nos dicen, pero hacerla de 30 para que vengan 10 o 12.
O sea, tienen un 50% de probabilidad de fallo, ¿no?
Va, vamos, hemos conseguido que al final la hacíamos de 15, venían 15.
Oye, bien. Pues
¿me entiendes o no? O sea, ellos han mejorado y se han amoldado a todo, pero es complicado el vivir con ellos porque tienen, sobre todo, tienen una situación que es muy difícil. Es un país que hace muchísimo calor. No, entonces, todos nosotros hemos tirado piedras, hemos montado en bici, hemos jugado a la calle, hemos corrido, hemos ellos no.
No pueden hacerlo.
Entonces ellos tienen un déficit de psicomotricidad que no lo han pasado. Entonces se van poco a poco evolucionando, pero la evolución es muy, muy, muy tranquila. O sea, por ejemplo, allí estábamos con Valero Rivera. Valero Rivera, como es el Mundial de Balonmano, el 2015, claro, pero él ha hecho, él de 16 tiene 13 nacionalizados. Nosotros la apuesta era, saca al jugador catarí.
Incluso en los torneos que jugaba por fuera tenías problemas para llevar a los jugadores, no solo en los entrenamientos, porque hasta el último día casi tenías que conseguir el permiso de su trabajo y tampoco sabías con cuántos ibas a viajar.
Vamos a ver, el último viaje al preasiático, nosotros en el aeropuerto para salir en el avión no sabíamos quién venía y quién no venía. Y 4 o 5 jugadores vinieron 3 días más tarde.
Pues se quedaron dormidos, Miki.
No les llega el permiso, no les llega el tal. Es complicado.
No, si teniendo en cuenta lo que te ha pasado a ti y lo que te ha costado salir, pues normal que la burocracia cueste tanto. Miki, que estamos muy contentos de tenerte de vuelta por fin en España y que nos tengas al tanto a través de Teresa Sendín de tus aventuras, que seguro que hay algún proyecto por ahí que tienes ya entre ceja y ceja. Descansa, recupérate aquí en España, abrígate, todavía va a haber un par de meses de frío. Y que nada, que aquí estamos para seguir contando tus aventuras en Futsal Cope. Vale, Miki.
Muy bien, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Osquitar, te liberamos ya también. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Teresa, ¿algo más que apuntar de nuestro
futsal? Muy rápido. Bruno García, que lo contábamos la semana pasada, ya es oficial. 3 temporadas para Vietnam, así que se va ya para allá. Y luego, futsaleros que se van y futsaleros que se vienen.
A ver.
El que se va, Javi Rodríguez, que ficha por el Baku United.
Toma ya.
Que ya no sé cuántos años ya hay, ya he perdido la cuenta.
Quinta juventud.
Y David Rondón, que se vuelve de París.
Sí, no, la situación de David no era sencilla y se vuelve y se va para allá Nacho Pedraza también, sí. O sea, intercambiándose posiciones. ¿Has visto, Esther? A Vietnam, a jugar al...
A Vietnam, eso es. Te decía yo antes, yo decía, bueno, impresionante, es que no tenía ni idea que había una selección de fútbol sala en Vietnam.
Y allí que van los españoles.
Sí, y allá que van, y allá pues que sí. Van y firman 3 temporadas. Y luego a ver si salen, como le ha pasado a Miki. Luego pues sí. A ver, luego
sí,
se quejan.
La verdad es que en Qatar, por lo menos en Vietnam, hace calor, pero de vez en cuando te pegan un duchazo de estos tropical y te quedas más contento. Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Con Javi Jurado. Hola, Javi Jurado, de nuevo.
Hola, Santi, de nuevo.
Cuéntame.
Sí, te cuento.
Versión express del Fútbol Sala Femenino.
Sí, exculpamos además a Alba, que la pobre está con mucho trabajo, está además afónica.
No... Sí, el otro día lo leí en Twitter.
Sí, está fastidiadilla. Pero bueno, llegamos a la penúltima jornada de la primera vuelta, en la que el Atlético de Madrid y el Burela, primero y segundo respectivamente, han ganado holgadamente 5-1 el Atlético al Roldán, 4-0 Burela en la Altura de la Urbina, donde por cierto ha marcado su primer gol en España la colombiana Daniela Montoya, que es uno de los refuerzos del mercado de invierno y pinta muy bien esta futbolista. Perdió al Corcón, tercer clasificado en cancha de Universidad de Alicante, 7-2 con 4 goles de Sareta y además apoyo Pescamar, la semana pasada hablábamos con Tepi, capaces de golear o de perder, por ejemplo, en cancha de Rioja 4-2. Y también destacamos el derbi catalán, que ganó Gironella 0-7 al Vallirana. Vamos a llegar a la última jornada de este fin de semana, de esta primera vuelta, en la que destaca sobre todo ese partido que vamos a tener entre Alcorcón y Burela, tercero frente a segundo. Un interesante Pontonense Vieques Amarelle, porque están en ese derbi gallego, los dos equipos están luchando por meterse en los puestos de Copa. Uh-huh. Y Atlético de Madrid viaja a la cancha de nuestro Pollo Pescamar.
Vamos, Pollo.
Así que vamos a ver qué es lo que ocurre y quién termina resultando campeón de invierno. Atlético de Madrid 38, Burela 37. Entre los dos va a estar quien concluya como líder en esta primera vuelta.
Versión expreso y de fútbol sala femenino. Gracias, Javi.
Hasta luego.
Yeah.
la segunda división en Futsal Cope.
El fútbol sala femenino con Javi Jurado y la segunda división con Fran Merino.
Hola, Fran. Hoy noticias. Tenemos noticias porque han destituido, bueno, más que destituir, ha cambiado de equipo Carlos Sánchez, entrenador del Segovia Futsal. Y mañana presentarán a su nuevo técnico, David Zambrano. Está con nosotros la compañera de deportes de COPE Segovia, Elena Gutiérrez. Buenas, Elena.
Muy buenas, Fran.
Oye, mejor que tú, nadie sabe lo que ha pasado aquí, pero ¿por qué deja el club, Carlos?
Bueno, pues simplemente porque tenía una mejor oferta de una categoría superior, mejor oferta económica, mejor oferta deportiva, y Carlos Sánchez se lo comunicó la pasada semana al club. El club no le puso ningún impedimento, por supuesto, según están ahora las cosas en el Segovia Futsal, y Carlos Sánchez ha salido, yo creo que por la puerta grande de Segovia, ¿eh?
Vamos a ver cómo nos lo cuenta él.
Me marcho a otro club, a un club de primera división y con un proyecto bonito, y bueno, pues con sentimientos enfrentados, ¿no? Porque es verdad que estoy feliz por el hecho de que un equipo de primera pues se interese otra vez por mí y poder volver otra vez a la máxima categoría, pero sobre todo también sentimientos encontrados porque dejo muchas cosas que quiero aquí.
Llega David Zambrano, ¿qué sabemos de él?
Bueno, pues sabemos que ha formado parte del cuerpo técnico de equipos en primera y segunda división, que ha ganado una Supercopa, también dos Copas de España. También le conocemos, por supuesto, por el fútbol sala femenino, fue entrenador del Móstoles. Y bueno, también ha sido director deportivo de Uzbekistán, de la selección de Uzbekistán. Así que bueno, amplio palmarés también el de David, y esperemos que tenga suerte en Segovia Futsal. Yo creo que Carlos Sánchez le deja el equipo en el mejor momento de la temporada, así que esperemos que también lo aproveche.
Y ya la última, ¿no ha dejado una sensación de dejar tirado al equipo en mitad de temporada? ¿Qué sensaciones hay ahí en Segovia?
Yo creo que no hay esas sensaciones porque la gente sabe muy bien desde el inicio de temporada pues cuáles son las cartas con las que jugaba este año Segovia Futsal, un equipo recién hecho y a punto de la desaparición en julio. Entonces, bueno, pues yo creo que Carlos Sánchez ha dejado muy buenas sensaciones aquí en Segovia. Es un hombre de club, ya estuvo como entrenador y como jugador aquí en Segovia, entonces yo creo que la gente pues lo ha tomado como lo que es, ¿no? Un cambio a mejor, y nadie aquí considera que haya dejado tirado al club.
Pues muchas gracias, Elena.
Muchas gracias.
Mucha suerte al Segovia Futsal. Hasta luego. Bueno, Santi, te repaso rápidamente la próxima jornada, que sí que hay, no hay segunda división, sí. No hay primera. Uh-huh. Jornada 15, descansa el Bruguera, juegan Barça B, Pozo B, Elche, Parrulo Ferrol, Plástico Romero Cartagena, Levante, Hospitalet, Uruguay Tenerife y Segovia Futsal, Hércules.
El Uruguay Tenerife que sigue el líder de la categoría con 31 puntos, segundo es el Levante con 30. En la semana que viene lo contamos más tranquilo. Gracias, Fran. Ha sonado mucho últimamente, ¿eh? Ha sonado en Cadena 100, ha sonado en Megastar, está sonando. Esto es un auténtico temazo. Michael Moran, Ryan Williams con Can't Hold Us. Para terminar este capítulo 110, no sin antes repasar, Javi Ju, la agenda de nada, porque la próxima jornada, cuéntame.
Nada, hasta el 14, 15, 16 de febrero podemos estar tranquilos. A tope con la selección española, hay segunda división, como bien ha dicho Fran, también todo el resto de categorías inferiores de fútbol sala en nuestro país, hay fútbol femenino. Sí,
y recordemos que el primer partido de España es el miércoles que viene a las 6:30,
sí,
y que por eso la semana que viene grabaremos Futsal Cope el jueves, para poder tener ya toda la repercusión de lo que ha pasado en ese debut de España en el europeo.
Perfecto.
Esther, ¿qué tal la experiencia? ¿Te has divertido? ¿Te lo has pasado bien?
Por supuesto, estoy encantada, muchas gracias por invitarme y ha sido un placer.
Cuéntale a todo el mundo, a todo aquel que tiene que escuchar, vamos a pedir, Esther, que aquí estamos también para pedir. ¿Qué necesitamos para sacar adelante Dale de Tacón.com?
Necesitamos, bueno, estamos negociando con televisiones, necesitamos patrocinadores, o sea, es un llamamiento a todos los patrocinadores, a todas las televisiones, que quieran pues este proyecto, que es un formato televisión muy atractivo, que es bueno, pues un debate de fútbol hecho solo y exclusivamente por mujeres. Mujeres que saben de fútbol, que tienen opinión de verdad.
¿Y dónde tiene que entrar la gente para veros? ¿En daledetacón.com?
O en daledetacón.com, o llamar a la productora Visual Studio.
Uh-huh. Bueno, pues toda la información que queráis, nos mandáis un privado a Futsal Cope o al correo de Futsal Cope, y nosotros os facilitamos el contacto de Esther.
Perfecto,
que esta es tu casa, que
perfecto.
Cuando tú quieras. ¿Vale?
Muchas gracias, muchas gracias.
Esther Collado, daledetacón.com, que nos ha acompañado hoy en este capítulo número 110, que no hubiera sido posible sin todo el equipo del programa. No te he dicho adiós, Teresa Sendín.
Adiós.
Como vamos así de prisa. ¿Tienes ya futsalero para la semana que viene?
No te lo voy a decir, nunca te lo digo,
pero estamos mirando cosillas.
Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí este capítulo 110, que no hubiera sido posible sin todo el equipo y sin la santa paciencia de José Antonio Hernández, que ha estado al otro lado del cristal. Os esperamos aquí, ya sabéis, el jueves, ¿eh? No el miércoles, el jueves. ¡Un abrazo! ¡Hasta la semana!
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.